Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Buenos días a todos aquellos padres de familia que se pasaron toda la noche forrando libros, cuadernos, preparando los colores, los lápices, las mochilas, las loncheras, porque hoy es el regreso a clases. Muy buenos días. Buenos días a todos los que están en su casa y a los que no pueden quedarse en su casa. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 29 de agosto del 2022, son las 5 de la mañana con 2 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Listo el operativo de regreso a clases. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, este lunes 29 de agosto inicia el ciclo escolar 2022-2023, mismo que culminará el miércoles 26 de julio del 2023, aunque los docentes retomaron las actividades académicas desde el pasado 22 de agosto, debido a que sostienen reuniones de consejo técnico escolar, así como un taller intensivo de formación continua sobre planes y programas de estudio. De acuerdo con el calendario escolar, el 16 de diciembre finalizan las actividades académicas del 2022 y se regresa el lunes 9 de enero del 2023. Esto porque del 2 al 6 de enero hay un taller intensivo de formación continua para docentes, nuevos planes y programas de estudio. El periodo vacacional de Semana Santa está planeado del 3 al 14 de abril del 2023. Los niños regresarán a clases el 17 de abril. La Secretaría de Educación Pública publicó dos calendarios. El de 190 días aplica para escuelas públicas y particulares de educación preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional, mientras que el de 195 días es para las normales y la formación de maestras y maestros de educación básica. Sí. El primer puente del ciclo escolar será el próximo viernes 16 de septiembre en conmemoración al Día de la Independencia de México, llevado en la misma fecha, pero de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo dio el llamado Grito de Dolores para levantarse en armas contra los españoles. Por ello, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, los alumnos de educación básica retomarán clases hasta el lunes 19 de septiembre. El viernes 28 de octubre, los alumnos no tendrán clases debido al Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, nuevos planes y programas de estudio. El miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos, del viernes 18 al lunes 21 de noviembre. El día 18 está marcado como descarga administrativa, por lo que los alumnos no tendrán clases. El lunes será de descanso por la celebración de la Revolución Mexicana. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias, gracias por la información esta mañana. Gracias, Octavio García. Pues así se prepara la Secretaría de Educación Pública para este nuevo ciclo escolar 2022-2023. Casi 30 millones de estudiantes de escuelas públicas y privadas regresan a las aulas, regresan a la actividad académica de manera presencial. Este ciclo escolar arranca de manera presencial, así que ya nos estarán contando, ya nos estarán platicando todas sus peripecias para el regreso a clases. Los chicos están emocionados, contentos de regresar a clases, cómo andan, cómo amanecen. Y como todas las mañanas, de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Aquí también en la zona de metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues ya en un rato más las avenidas van a saturarse debido al regreso a clases, a kinder, primarias y secundarias. Ya habían regresado previamente los de la Universidad de Guadalajara y preparatorias, así es de que el día de hoy para que tomen bastante tiempo y evitar llegadas tarde debido al primer día de clases. También la policía vial, bueno, pues ya tiene implementado algún operativo especial junto también con los padres de familia, con esas patrullas escolares para poder agilizar la circulación en este sitio. Y Vero, también en las últimas horas comentarte que ya fue encontrado al parecer el elemento de la Fiscalía General de la República que sí, la semana pasada fue privado de libertad por sujetos armados en la colonia El Verde, en el municipio del Salto. Ahora fue encontrado sobre el nuevo periférico y la carretera del Castillo, muy cerca del lugar donde fue raptado por estos sujetos. Estaba calcinado y, bueno, se van a esperar los peritajes para confirmar si se trataba de este elemento adscrito aquí a la Delegación Jalisco de la FGR. Y también, por otra parte, comentarte que ahí por la Avenida Patria, a la altura de lo que es Paseo de los Robles, donde se encuentra la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues ayer por la tarde fue también privado de libertad una persona que estaba comiendo en el restaurante Los Chilaquiles. Llegaron tres sujetos, lo subieron a la fuerza y se lo llevaron. Esta persona, al parecer, es un líder transportista de la ruta 635, 631, y se está llevando a cabo la investigación correspondiente para tratar de localizarlo, bueno, y saber el por qué. Y también esta madrugada ahí sobre Real de los Abetos y Real Camichines, en Camichines, en Tlaquepaque, fue victimado a balazos un hombre de unos 25 a 30 años de edad y ya fue remitido al servicio médico forense. Pues parte de lo que tenemos. Vero, muy buenos días.
Buenos días. Gracias, Toño, por la información esta mañana. Cuídate mucho. Esa gripilla, hay que abrigarnos. Que todo marche bien. Te mando un fuerte abrazo, Toño.
Así es, gracias. Aquí estamos recuperándonos poco a poco.
Un abrazo enorme.
Noticias. W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. 2 días consecutivos de violencia en Zacatecas, autos quemados, bloqueos en carreteras, ponchallantas y enfrentamientos entre civiles durante el fin de semana. La Universidad Autónoma de Zacatecas y varios municipios del estado suspendieron el regreso a clases para no exponer a los estudiantes. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que se aplique para rescatar a los mineros atrapados en Pinabete. En tanto, en tono de broma, Bartlett llamó mugrosos a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Ya le comentaba, este lunes regresan a clases 30 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas para arrancar de manera presencial el ciclo escolar 2022-2023. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo estima que el regreso a clases dejará unos 98.400 millones de pesos en derrama económica. Morena presume etiquetas escolares con fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que párrocos bendicen mochilas para el regreso a clases en Tamaulipas. Y en información internacional, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva se acusan frente a frente en el primer debate en Brasil de cara a los comicios del próximo 2 de octubre. Checo Pérez sube al podio en el Gran Premio de Bélgica. Y hoy es el lanzamiento de Artemis 1. La NASA vuelve a la Luna.
El clima del meteorológico.
Martín Telles, buenos días, adelante. Como todas las mañanas, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, esta mañana, Martín Telles, buenos días.
Gracias, Vero, buenos días, te saludo con gusto igual que a todo tu auditorio y comentarte que tenemos un lunes inicio de semana, pues una semana lluviosa en la República Mexicana, Vero, ya nos estamos acercando a septiembre, que es justamente los meses más lluviosos en la República, tanto agosto como septiembre, aunque agosto por la canícula y otros elementos, pues tuvimos no tanta lluvia como está, pero septiembre ahora sí es más lluvioso, ahora que vienen, como estabas mencionando, los niños a la escuela nuevamente, pues tenemos una semana lluviosa. Y este día, para no hacer diferencia con los días anteriores, tendremos lluvias muy fuertes e intensas para zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, lluvias muy fuertes también en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, parte del Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, y lluvias fuertes en todo lo que es la zona del Bajío, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, incluso Morelos, Guerrero, prácticamente pues todo el centro y sur del país. Presentes lluvias fuertes para esta tarde. Si bien durante la noche tuvimos algunas lluvias, en la mañana tendremos un poquito de sol, pero la tarde y noche nuevamente tendremos importantes lluvias a lo largo del territorio nacional. Cabe destacar que estas lluvias vendrán acompañadas con descargas eléctricas que también aumentan el riesgo por no solo inundaciones, sino caída de rayos, como ha sucedido en las últimas lluvias, y por supuesto caída de granizo también, pero las entidades con menor cantidad de lluvia o que están librando más, pues es Baja California, muy al noroeste del territorio nacional, aunque Baja California Sur presentará algunas chubascos y su vecino Sonora, lluvias muy fuertes también con fuerte actividad eléctrica. En cuanto a temperaturas, solo valores superiores a 40 en algunas zonas de Baja California y Sonora, en el resto del país, pues lluvias, temperaturas de 35 grados para zonas del norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el litoral del Pacífico, en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. La capital de la República, Vero, pues se mencionaba una mañana nublada, al bancos de niebla, principalmente en zonas montañosas, aunque también está desplazándose hacia parte de algunas zonas planas del Valle de México, pero a lo largo del día tendremos una entrada de sol, la temperatura no muy alta, pues estará fresca, 22 a 24 grados es lo que esperamos para este día, y eso sí, amaneceremos entre 12 y 13 grados en este momento, una humedad del 80%, así es que una sensación fría, aunque la temperatura no es tanto, pero por la humedad tenemos una sensación fría esta mañana, Vero.
Pues a tomarlo muy en cuenta para que no nos sorprenda el clima, ya que estamos preparando a los niños, a los jóvenes para el regreso a clases. Un fuerte abrazo, buen lunes.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
Pues ya nos decía Martín Telles, está baja la temperatura, va a llover temprano, así que abrigarnos, ponerles a los chicos su chamarrita, su impermeable, mandarlos muy bien preparados y, por supuesto, con su cubrebocas, ¿eh? Porque la pandemia del COVID-19, esa no ha terminado. Así que estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, lavarnos las manos continuamente, procurar estar muy bien hidratados, tomar mucha agua, muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, que no puede quedarse en casa, que tiene que salir, pues vámonos. Le recordamos que hoy es lunes y no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Le recuerdo que en todos los lugares públicos y en todas las escuelas hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya le comentaba que fin de semana violento ahora en Zacatecas. Dos días consecutivos, la violencia no se detuvo, sábado y domingo, civiles armados, automóviles y trailers quemados, ponchallantas, balaceras. Bueno, pues ayer, tan solo ayer, civiles armados despojaron a un chofer de un camión doble remolque, el cual atravesaron en la carretera federal 49, le prendieron fuego a la cabina frente a una gasolinera. Poco antes de llegar a Rancho Grande, una localidad muy cercana del municipio de Fresnillo. La violencia no paró y las autoridades ya investigan el origen de estos hechos. Octavio García, adelante.
Es correcto, Vero. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la FECOR, su delegación del Estado de Zacatecas, inició la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los acontecimientos suscitados en carreteras de esa entidad. Los hechos se registraron en diversos puntos carreteros durante la madrugada del sábado, en donde hubo bloqueos e incendios de vehículos automotores. La Fiscalía solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, así como de personal pericial de la institución a fin de integrar debidamente la carpeta de investigación. Por estos acontecimientos, la Fiscalía General de la República trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para el esclarecimiento de los hechos. Y es que este sábado el estado de Zacatecas amaneció con incendios y violencia al ser bloqueados varios tramos de las carreteras con vehículos en llamas, además de que fueron puestos ponchallantas en las vialidades. Los narcobloqueos afectan a la entidad gobernada por David Monreal Ávila, donde grupos delictivos incendiaron tráileres, autobuses y camionetas. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se reportaron hechos delictivos en la carretera federal 54 Zacatecas-Villanueva, la 45 de Fresnillo y la carretera estatal 23. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana. Así es como arrancamos esta semana. No hubo tregua, hubo violencia en Zacatecas, principalmente en Fresnillo y en algunos otros municipios. Ya le decía yo que las autoridades educativas, por lo pronto la Universidad Autónoma de Zacatecas ha decidido suspender el regreso a clases para no poner en riesgo a la comunidad estudiantil. Un tema también que llamó la atención el fin de semana, se registró el viernes, pero hay que informarlo, fue detenida la hija de un alcalde morenista en Michoacán. La muchacha traía dólares que no reportó y traía armas que no reportó al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. La historia la tiene esta mañana Francisco Villalobos. Adelante, buenos días.
Gracias, querida Verónica. Una vez más, buen día. Bueno, pues como bien sabemos, la semana pasada la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó haber detenido a Jayshi Morilla Villaseñor, quien a medios locales confirmaron que es la hija del alcalde de Tecámbaro, Michoacán, el señor Artemio Morillo Sánchez, a quien le confiscaron a la señorita Villaseñor, le confiscaron $250,000 no declarados, así como dos armas de fuego cuando pretendía ingresar a la Unión Americana. Esto es una situación pues bastante peculiar, debido a que estamos hablando de que no es un crimen el estar portando dinero ni estar portando armas, Verónica, pero sí es un crimen el no declararlo. especialmente cuando, especialmente si estás portando armas que no tengan licencia. Todavía no se ha confirmado si esta señorita o no, de 28 años de edad, haya tenido algún tipo de permiso o algo por el estilo. Sé que es muy fácil poder tener permisos para portar armas aquí en Texas, pues no sabemos si es el caso de esta señorita, de esta hija de este alcalde del estado de Michoacán. Pero bueno, el punto es de que sí fue arrestado por autoridades, bueno, primero por las oficiales de inmigración y después por autoridades del condado de Webb en Texas, quienes se la llevaron inmediatamente a del puente Juárez Lincoln, directamente a unas oficinas del condado, ¿no? Para investigar dónde está la situación del crimen, por qué estaba portando esas armas y principalmente dónde viene esa procedencia de ese dinero, ¿no? Esa cantidad bastante grande de dinero que, insisto, la señorita no declaró. Y pues aquí en Estados Unidos es un crimen muy serio. Si estás portando más de $10,000 en efectivo, tienes que declararlo cuando estás cruzando o has ingresado por alguno de los puentes fronterizos aéreos, marítimos o en este caso terrestres. Así las cosas, que a Verónica, ojalá que por el bien legal de esta señorita tenga una manera de cómo explicar la proveniencia de dinero, porque por el momento y solo por el momento la tienen detenida y acusada con cargos de lavado de dinero y posesión de armas de fuego sin tener algún tipo de permiso legal para poderlas portar.
Pues ahí está. Y el alcalde de Tacámbaro, calladito. Oiga que detuvieron quién sabe. Oiga que traía dólares que no reportó, $250,000. No, pues que traía dos armas escondidas abajo de su blusa. No, pues quién sabe. El alcalde no ha dicho absolutamente nada. ¿Y qué pasó ahí? Tanto que el canciller Marcelo Ebrard anda promocionando toda esta lucha para evitar el tráfico de armas, para evitar que las armas de Estados Unidos lleguen a México, lleguen a manos de los criminales, se pare la violencia. Ah, no, mira esta muchacha. Me imagino que confiada en el poder de su padre y amparada al poder de su padre, el alcalde de Morena en Michoacán, de Tacámbaro, pues hace estas cosas. Vamos a más información, vamos a más noticias del otro lado del Atlántico, ¿sí? Preocupados en Europa por el asesinato de periodistas aquí en México. Adelante, Claudia, muy buenas tardes para ti. Buenos días acá en la Ciudad de México.
Con el gusto de siempre de saludarte, querida Vero, y en efecto, mucha consternación está provocando lo que está sucediendo con los colegas en México. Ya 16 colegas, asesinados en distintas geografías mexicana. Decirte que hemos hablado en exclusiva para estos micrófonos con Javier Fernández Arribas, es el presidente del Club Internacional de Prensa aquí en España, quien, no solamente manifiesta, ¿no?, el dolor que le provoca el saber la situación que está atravesando la libertad de expresión en México, y bueno, también recordar que en estos momentos mueren más periodistas asesinados en México que en Ucrania, que está librando una invasión bélica desde el pasado 24 de febrero. Así ha explicado Javier Fernández Arribas, el posicionamiento del Club Internacional de Prensa al respecto de lo que está pasando en México.
Expresar nuestra indignación, pero no por el hecho de corporativismo, porque además pasa en México, pasa en España, pasa en otros muchos países, el fallecimiento de personas que están trabajando. En este caso, la consternación es doble, porque el hecho de que mueran periodistas es un ataque también a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a lo que es el sistema democrático, porque el objetivo que tienen los terroristas, los criminales, los mafiosos, es intentar acallar a unos periodistas, a unos profesionales, a unos medios de comunicación que cuentan lo que está pasando, y a ellos no les interesa que la gente, que la ciudadanía conozca realmente cuáles son sus actividades, qué es lo que está ocurriendo, cómo están llevando el caos. Yo creo que efectivamente hay necesidad de emitir un comunicado público de condena de estos hechos y hacerlo llegar al Parlamento Europeo, al Gobierno de España, al Parlamento Español, a todas las instituciones de España y de la Unión Europea para concienciar en cuanto a que este tipo de situaciones no son en absoluto admisibles y que México y América Latina en general, pero México en este caso, necesita de el apoyo, la solidaridad, el respaldo, pero también la exigencia de que las autoridades tomen las medidas que tengan que, tome, que tomar, que se involucren, que se comprometan y evitar que esta lacra pueda, pueda seguir produciéndose, que estos asesinatos puedan seguir produciéndose. Sí, desde el Comité Nacional de Prensa, además, tú sabes que estamos organizando lo que es un congreso internacional sobre la libertad de expresión, la libertad de poder informar, y efectivamente una de las cuestiones es denunciar estos asesinatos porque, insisto, no es una cuestión de periodistas, es una cuestión del sistema democrático, de la propia democracia, que se ve golpeada, se ve atacada con estos asesinatos por parte de estas bandas criminales.
Así es. Lo que dice Rivas es que en esta CESA, por supuesto, va a presentar, a emitir pues un comunicado que también además van a entregar en el Parlamento Europeo. Se va a enviar una copia también a Human Rights Watch, también a la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, se está pensando ya, es algo que te estamos, el poder llevar a cabo al no solo por el tuve
nos estamos ahí cortando
de protección de periodistas.
Claudia, nos estamos cortando, se está cortando la comunicación. Ahí nos escuchas. Bueno, pues así están las cosas en Europa sobre los asesinatos de periodistas en México. Ahí te escuchas mejor. Adelante, Claudia.
Claro que sí, querida, pero bueno, nada más para redondear mi comentario, decirte que el Club Internacional de Prensa, bueno, va en estos días a elaborar este comunicado, esta carta que va a entregar personalmente en el Parlamento Europeo, en Human Rights Watch, también en la Organización de las Naciones Unidas, y se está pensando en hacer una gran convocatoria de los medios aquí en España para solidarizarse pues con la situación que está pasando con nuestros colegas en México, la defensa de la libertad de expresión, querida Verónica.
Así están las cosas. Gracias, gracias, Claudia Luna Palencia. Gracias por recordarnos la, la grave situación que se vive en México para ejercer el periodismo, la violencia, las agresiones, el acoso y muchos asesinatos que no son esclarecidos. Te mando un fuerte abrazo.
Todos los días están en nuestro pensamiento. Todos los días sabemos lo que... Pero no están solos.
Gracias, gracias, gracias por la información esta mañana. Te mando un fuerte abrazo. Y pues
bendecida semana. Gracias,
solo para recordar que en este año pues han sido asesinados José Luis Gamboa de Veracruz, Margarito Martínez. En enero los dos fueron asesinados. Después Lourdes Maldonado en Tijuana, Roberto Toledo de Michoacán. Y varias organizaciones pues han seguido paso a paso y minuto a minuto esta ola de crímenes contra los periodistas mexicanos. Ever López, asesinado en Oaxaca. Jorge Luis Camero, asesinado en Empalme, Sonora. Juan Carlos Muñiz, asesinado en Fresnillo, Zacatecas. Armando Linares, asesinado en Zitácuaro, Michoacán. Luis Enrique Ramírez, asesinado en Culiacán, Sinaloa. Sheila Joana García, asesinada en Cosolaque, Veracruz. Yesenia Molinedo, también en Cosolaque, Veracruz. Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya les decía yo, Ernesto Méndez, asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato. Vamos a más información. Hoy es el regreso a clases. Hoy inicia el nuevo ciclo escolar 2022-2023. ¿Todos listos, Octavio García? Cuéntanos, adelante.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. Te saludo con gusto. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, Alfonso Cepeda Salas, aseguró que las maestras, los maestros y todos los trabajadores de la educación pondrán su mejor esfuerzo, experiencia, responsabilidad y vocación para garantizar el derecho de niñas, niños y jóvenes a la educación. En un mensaje dirigido a la comunidad escolar y al dar la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2022-2023, invitó a maestros y directivos a participar en la convocatoria Comparte tu experiencia, todas y todos en la escuela, buenas prácticas e innovación en la docencia.
Debemos estar muy satisfechos de haber podido transitar en medio de la pandemia y que se reconozca aquí en nuestro país que la educación pública se preservó gracias a ustedes, gracias a las maestras, a los maestros, a los trabajadores de la educación que representamos y que logramos hacer que nos revalorizara la sociedad.
Cepeda Salas expuso que este ciclo escolar el sindicato mantendrá su mirada en cuatro objetivos clave: revertir la pérdida de aprendizajes, luchar por la reincorporación efectiva de estudiantes que abandonaron la escuela, atender las necesidades afectivas, socioemocionales y psicológicas de las comunidades educativas, así como analizar integral y profesionalmente el nuevo plan y programas de estudio para aprovechar la fase piloto anunciada recientemente por la autoridad educativa. Asimismo, explicó que un instrumento importante para lograr estas metas es la campaña Todas y Todos en la Escuela, iniciada por el CENTE la semana pasada. En esta se incluye la convocatoria Comparte tu experiencia, Todas y Todos en la Escuela, buenas prácticas e innovación en la docencia, que recuperará las acciones aplicadas por maestros y directivos para hacer que sus alumnos regresen a las aulas, así como para su regularización. La convocatoria se divide en cinco categorías: preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Los trabajos se recibirán del 1 al 15 de enero del 2023 y los ganadores nacionales se darán a conocer el 15 de mayo de este año. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias por la información. Ya le decía yo la semana pasada que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo movimientos, hizo cambios en su equipo de comunicación social. También se trajo a un asesor externo, un asesor internacional. Y bueno, esos cambios, pues no son otra cosa sino los propios reacomodos en el partido Morena. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que el día de ayer Sebastián Ramírez Mendoza fue electo como presidente de Morena en la Ciudad de México. Dijo que su compromiso al llegar a la presidencia es obtener 3 millones de votos para su partido en la elección del 2024 en la capital del país.
Que la Ciudad de México se vuelva a vestir de guinda. Que la Ciudad de México, como dijo el presidente Mario Delgado, vuelva a aportar millones de votos para ganar la presidencia de la República. Esa es nuestra meta, no tenemos otra cosa en la cabeza. Que nuestro objetivo es que en esta ciudad haya 3 millones de votos por la transformación y que volvamos a tener un gobierno popular.
Vero Ramírez Mendoza fungió hasta la semana pasada como coordinador de comunicación social de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Fue candidato único para la presidencia morenista y sustituye al dirigente Tomás Pliego. Con la elección de Sebastián Ramírez se manda un mensaje a los capitalinos de que en Morena estamos unidos y tenemos un partido fuerte. Esto lo dijo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Asimismo, dijo que es una buena noticia que los congresistas hayan decidido poner a jóvenes en la dirección de Morena. Estos jóvenes, aseguró Delgado, fueron forjados en la izquierda y tuvieron sus primeras actividades políticas en nuestro movimiento. Vero, como secretaria general quedó Lourdes Paz y como presidente del Consejo Estatal quedó el alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chigil. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información, Evangelina Hernández. En Mazatlán estuvo el presidente López Obrador, estuvo de gira el fin de semana. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Al asegurar que México es uno de los países con menos inflación en el sector energético, 0.6%, en comparación con Estados Unidos, que la tiene en 2.6%, e incluso Brasil y algunos países europeos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo anterior es debido al rescate de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. De gira por el estado de Sinaloa y al sostener un encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Mazatlán, el presidente López Obrador hizo una defensa a ultranza del rescate de estas dos empresas productivas del estado que, dijo, los neoliberales en su afán privatizador las tenían en la mira.
Porque eran dos empresas públicas que las tenían en la mira. Se salvaron de milagro. Las querían destruir para privatizar el mercado. En el caso de la industria petrolera, avanzaron mucho. Nada más que... Y sonó la alarma, sonó la campana. Y dijo el pueblo, basta. Y esa política ya se fue al carajo y no va a regresar.
Acusó que por ello a las empresas particulares no les es rentable electrificar zonas marginadas y por eso el Estado tiene que hacerse cargo y cumplir con esa responsabilidad social, ya que es como la educación y la salud, no se pueden poner al mercado porque no son mercancías, no son privilegios, son derechos que tiene nuestro pueblo. Y lo mismo, dijo, se está haciendo con el Internet, a pesar de que ya se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, ya se privatizó todo lo relacionado con las comunicaciones, y acusó que con Fox se invirtió para poner los hilos de fibra óptica en el país, pero con Calderón se privatizó lo que se hizo con dinero público y se vendió a dos empresas telefónicas, una española y otra nacional, de la cual no quiso dar su nombre, pero se comparó con López Mateos cuando privatizó la industria eléctrica.
Y con Calderón se privatizó lo que se hizo con dinero público. Se le dio la concesión a una empresa española, telefónica, y a otra empresa nacional, que como es de México, no la voy a mencionar. Y nos importa mucho el Internet, porque si logramos que haya Internet en todo el territorio, hacer lo mismo que se hizo con la electrificación del país, con el Internet, va a ser una revolución de las conciencias, algo fundamental en el desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos.
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información, Octavio García. Le cuento dos cosas. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció la instalación de 5,000 antenas para llevar internet a todo el país. Dijo que no, pues eso va a ser como hacer tamalitos de chipilín. Dijo, eso es muy fácil, eso es muy, muy fácil. Y ahí estaba ni más ni menos que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Ahí estaba el señor. Y en tono de broma, pues llamó mugrosos, colados y de corbatita a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, como si el horno estuviera para bollos, ¿no? Bueno, se quiso hacer el chistosín don Manuel Bartlett y a modo de broma, pues llamó a los empleados de la CFE mugrosos. Dijo textualmente, quiero confesar que se nos colaron los de generación. Esos compañeros no suben a las torres. Tenemos otros colados de suministro básico. Se distinguen porque andan de corbatita, camisa y saquito. Frente a los mugrosos, el personal de campo, bueno, los dejamos venir porque pues son los que obran. Vamos a escuchar lo que dijo Manuel Bartlett en este evento.
Suministro básico, señor presidente, se distingue porque andan con corbatita, camisa, saquito. Frente a los mugrosos de este lado que se suben y se bajan. Pero también... Pero también los dejamos venir, ¿sabe usted por qué, presidente? Porque son los encargados de cobrar. El presupuesto de la CFE lo cobran ellos y nos sirven un poquito para hacer nuestras tareas.
Míralo nada más, qué chistosín. Bueno, pues a este chistosín le dijo el presidente López Obrador que se ponga a trabajar, que se apure para rescatar a los mineros que están atrapados en el Pinabete allí en Coahuila. Dijo, pues es momento de que la CFE se aplique para poderlos rescatar, no los van a abandonar. Y sobre esto habló el presidente López Obrador de esta manera. Vamos a escuchar.
Se pusieron bombas especiales para vaciar, para achicar los pozos y de repente se vuelve otra vez a inundar porque esta mina está junto a una mina antigua, cancelada, inundada con una gran cantidad de agua. Entonces, de nuevo los técnicos, hubo consulta con especialistas de Alemania, de Estados Unidos, y nos proponen un rescate haciendo unos tajos y que de esa manera podemos rescatar los cuerpos. de estos mineros. Entonces, quiero pedirle al licenciado Bartlett que se aplique, que además de lo de la mina de pasta de concho, también hay que rescatar estos mineros. Mandamos a consultar con los familiares, se pusieron pues muy tristes. Es una situación muy difícil, mucho, muy difícil. Estaban muy alterados, no querían nada y ya, pues han aceptado y también ya hay un consenso. Las 10 familias están de acuerdo que se lleve a cabo este trabajo y no aceptaban por el tiempo, porque nos va a llevar más tiempo el rescate y ellos quisieran que fuese lo más pronto posible y nos comprometimos a trabajar.
Y bueno, pues ahí está. El presidente López Obrador se refirió el fin de semana a este rescate de los mineros que quedaron atrapados en el Pinabete, allá en Agujillas, Coahuila. Y en otro asunto que dio la vuelta a la red de redes, qué cosa, ya sabe que hemos hablado de las ladies y de los lords, estos hombres y mujeres que con toda prepotencia se pasean por el mundo diciendo que las pueden de todas, que las saben de todas. Y en esta ocasión, pues una mujer en Coahuila casi se agarra fregadazos a los empleados de un banco. Y bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque le dijeron, oiga, no le podemos cambiar esos billetes que usted quiere por menos denominación. ¿Cómo de que no? A mí me los cambian, hijos de su tal por cual, se van a la no sé qué. Además, yo soy de la DEA, dijo esta mujer que era de la DEA, y pues rápidamente la apodaron Lady DEA. Vamos a escuchar el video. Si tiene niños cercanos, retírelos un poquito de la radio, porque esta mujer se fue con todo, despotricó, majadería y media, ya le digo yo, casi agarra patadas, a fregadazos, a golpes, a los empleados de un banco que le dijeron, no le podemos cambiar los billetes a la denominación que usted quiere. Vamos a escuchar.
Nos va a cargar la verga, quítate.
Señora, déjela.
¡No!
¿Qué le pasa?
¡No me sigas! ¡Siéntate!
Usted no es nadie aquí.
¡Soy la mera verga, puta! ¡Siéntate! ¡Ándale! ¡Ese pinche video se quita ahorita! ¡Soy de la DEA, estúpida! ¡Muérete! ¡Lavada de dinero, pinche cerdas pendejos! ¡Muérete, puta!
¿Escuche usted? ¿Escuche qué trae esta mujer en la cabeza? Soy de la DEA, muérete. Bueno, ya la sarta de groserías ya la escuchó. Y bueno, pues investigaron que si realmente es de la DEA, ¿qué de la DEA ni qué nada? La propia Fiscalía General de Coahuila dijo no está identificada, no hay ningún archivo que identifique a esta mujer que se llama Mayra Alejandra N., originaria de Piedras Negras, como parte del equipo de la DEA. No hay ningún elemento, no hay ninguna identificación para decir que ella es parte de la DEA. Y bueno, pues así se regañó a los empleados de un banco allá en Piedras Negras, Coahuila. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar. Pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Saludarte, Berito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este lunes. Bueno, pues aquí lidiando con unas cosas en las que muy bien.
¿Cómo
muy bien.
Despiertas?
Muy bien. Oye, escuchando esta situación de lo de soy de la DEA.
La señora de la DEA, soy de la DEA y te mueres y borra ese video. ¿Qué te pasa? Hijos de su tal por cual, soy la mera.
Sí, hombre, qué cosa tan terrible lo que uno se inventa con tal de estar ahí, de tener, digamos, algunos beneficios extra, ¿no? Oiga, señor, pero aquí los beneficios son con tarjetas, no siendo de la DEA.
Cállese, señora, déjelo. No sea así, señora. señora, por favor, usted aquí no es nadie, es solamente una cuenta. Soy de la DEA, hazme tu favor.
Ay, qué cosa tan lamentable. Bueno, sí, por supuesto, parte de lo que se vio en las redes este fin de semana, este video estuvo circulando. Una mujer bastante malhumorada, pero bueno, pues ahí diciendo que es de la DEA. También lo mencionabas al principio del programa, estas calcomanías, ¿no? Si usted está en el regreso a clase, si usted ya está listo, si usted estuvo ayer forrando todo.
¿Pero qué hicieron los niños? ¿Pero qué han hecho los niños?
Si usted estuvo forrando ayer todos los libros o si ya lo hizo desde antes. Bueno, pues seguramente estuvo buscando diversos materiales, entre el plástico, que si los forros, que si los de color, que si esto, que si el otro, y por supuesto las etiquetas para poner los nombres. Pues ayer partido Morena, pues no sé si de manera de meme, por supuesto, supongo que sí, compartió unas etiquetas que podría usted utilizar en los programas, en los cuadernos, perdón, de sus hijos. O en tus propios, si es que ya vas, por ejemplo, a la universidad, ya dices, bueno, pues ya voy a llevar mi cuaderno con una etiqueta, con imágenes del presidente López Obrador, momentos históricos del presidente López Obrador, que de alguna manera, bueno, pues están ahí, ¿no? Discursos cuando ya fue presidente, cuando peleaba por los postpetroleros, vaya, varias situaciones en las que el presidente López Obrador estuvo y ha estado, así que bueno, pues ahí están, digamos, incluso se le ve joven. Se le ve con varias personas, con los del EZLN,
con su comandante,
con su esposa, sí, jugando béisbol, ahí pichando una bola. Me parece que la primera, no sé si es el desafuero, no sé, pero bueno, pues la última ya siendo presidente de la República. Así que bueno, si usted, pues digamos que tiene filiación por el presidente López Obrador, pues ahí está, ¿no? Y puede utilizar esas calcomanías, desde luego es una broma, sin embargo, bueno, pues si usted las quiere utilizar, y se volvió tendencia, desde luego parte de lo que se dice en las redes, también, bueno, pues en el fin de semana, el mismo presidente presumió que el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es el mejor de Latinoamérica, decía el presidente López Obrador, el mejor aeropuerto de toda América Latina, con me parece que son como 8 vuelos diarios, ¿no? Y que también se hizo la burla el fin de semana de que llegaban más líneas de autobuses que líneas de aviones, porque todos anunciaban las corridas que tienen, por supuesto, para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, y bueno, pues se dieron cuenta que eran muchas más corridas de autobuses que vuelos hacia varios destinos de la República y pues casi nada del extranjero, porque solamente creo que van a Venezuela. Entonces, bueno, pues el ranking que se llama Skytrax o quien lo hace del Reino Unido, pues dice que no está ni siquiera en el top 10 ni en los 20 aeropuertos de todo el mundo, digamos, de los mejores aeropuertos de todo el mundo, hay uno de Latinoamérica. Sin embargo, bueno, pues sí. Así que, de alguna manera, bueno, pues esta situación, esta información que dio el presidente, pues no es del todo cierta. Así que no es el mejor de América Latina y ni siquiera aparece en el listado. Pues sí, no hay el tráfico suficiente como para considerarlo. Así que, bueno, no existe el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en este listado de Skytrax como uno de los mejores. Así que, bueno, pues esta información no es correcta. Parte, por supuesto, de lo que se dice en las redes, mi querida Vero, eso sin dejar la cuestión deportiva, que ganaron las Chivas, ganó el América, me parece, ¿no? Sí. Y los Pumas sí. Creo que perdieron otra vez. Oye, con todo y Dani Alves.
No la ven
sí,
llegar.
No hay manera.
Dice
no
Dani,
manera.
¿Qué vamos a hacer? Tanta no, pues, bulla.
Ahí yo creo que el responsable es Lilini, de alguna manera, así que bueno, pues... No llega la victoria y bueno, pues el fichaje estrella o estrellado, porque ya están en los últimos lugares, pues no ha funcionado todavía, mi querida Vero.
Pues así están las cosas, así están las tendencias. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final. La NASA regresa a la Luna. Te tendré la historia.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. El verano ya está aquí y necesitamos música que celebre esta época del año. Les presento Manu, la nueva canción de Juan Soto y Alto Parlante. Dos artistas originarios de la Ciudad de México que mezclan elementos de la música latina y la música electrónica para fusionar ambos estilos.
Oye, mi hermano, toma mi mano y vamos juntos.
una oda a la amistad. Un juego de palabras que nos invita a una fiesta divertida y entretenida, tal como lo es la vida. Disponible en tu plataforma de música favorita. Esta y más recomendaciones musicales las encuentran en mi Instagram, daniela.anguiano.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Noticias. W.
Vamos a Estados Unidos con Francisco Villalobos. Adelante.
Gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos de Blue Radio. Todo está listo, tanto en el Kennedy Space Center allá en Cabo Cañaveral, Florida, como aquí en el Johnson Space Center, aquí en la ciudad de Houston, Texas, para el lanzamiento de la misión de Artemis 1. Artemis 1, que es básicamente la primera vez que la NASA lanza una nave espacial con la capacidad de llevar tripulantes, seres humanos, de regreso a la Luna en más de 50 años, querida Verónica. Es una situación en la cual pues tiene muchísimo, pues mucha emoción, de que en cuestiones de, pues prácticamente estamos hablando de que el lanzamiento está programado para las 7:30 de la mañana tiempo de México, 8:30 de la mañana tiempo del este de los Estados Unidos, insisto, es de Cabo Cañaveral, el cohete más alto y más poderoso en la historia de la NASA y por ende la historia de la humanidad. Este sistema de propulsión con nomenclatura SLS, es el Space Launch System, tiene un cohete masivo y también dos cohetes auxiliares muy similares a los que veíamos en los lanzamientos del transbordador espacial, y hasta mero arriba la cápsula Orion, donde podrían llevar a tres astronautas. Pero en este caso, esta misión no va a ser tripulada, querida Verónica, debido a la sensitividad del hecho de que estamos hablando de una misión de un cohete que jamás ha despegado en la historia y que además, déjate que nunca haya despegado en la historia, sino además van a poner y someter a la cápsula Orion bajo unas condiciones que ninguna otra nave espacial, insisto, que algún día vaya a ser tripulada por el ser humano, haya sido expuesta. Dentro de la cabina de este Orion hay tres, como la NASA los menciona, tres astrohumanoides, que es una palabra muy, digamos, muy fresa para de nomenclatura de tres maniquís, pero la NASA no quiere que les digan maniquís, hay que decirles astrohumanoides, que cada uno de ellos tiene más de 5,600 sensores, precisamente para determinar y poder captar las fuerzas de gravedad que van a estar expuestos a la hora del lanzamiento, los diferentes tipos de radiaciones cósmicas que van a estar expuestos ya que salgan de la protección del cinturones de magnéticos que protege la Tierra de las radiaciones del Sol, y además las otras tipos de radiaciones, porque insisto, esta cápsula no solamente le va a dar la vuelta a la Luna, no solamente va a estar más tiempo, 42 días en el espacio sideral, pero también va a ir todavía unos 24,000 millas más lejos de lo que las cápsulas de Apolo hace 50 años. Por último, te comento que el comandante de esta misión, este astrohumanoide, no es un robot, es un maniquí estático, insisto, perdón por decir maniquí, pero bueno, este astrohumanoide, el comandante se llama Campos en honor, no del portero, sino del ingeniero Arturo Campos, que fue fundamental él en haberle salvado la vida a tres astronautas norteamericanos en la misión de Apolo 13, ¿te acuerdas? La de Houston, We Have a Problem, esa mera. Sin este ingeniero mexicano no hubieran podido haber regresado después de que su nave espacial haya sufrió una explosión casi catastrófica, la cual estaba ahogando poco a poco en pleno espacio a estos tres astronautas, y que este mexicano pudo ingeniárselas para poderles salvarles la vida desde la Tierra. Así las cosas, queda Verónica, en un día en que hay mucha felicidad. La vicepresidenta Kamala Harris está allá en Cabo Cañaveral, también está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presente, junto con los dignatarios, alrededor del mundo que fueron invitados. Una gran fiesta y también de mucho alto riesgo, porque la NASA jamás
ha lanzado este cohete en particular y todavía no saben si va a funcionar o no. Así es como lo dijo la administración de la Agencia Espacial por excelencia en la historia de la humanidad.
¡Ay, qué emoción, Paco! Estaremos muy pendientes, estaremos muy atentos de esta nueva misión de la NASA. Gracias por la información desde Estados Unidos, puntual, pendiente para reportar el minuto a minuto de este despegue. Gracias, Titi Puchal, gracias, María Asunción, Mario Mora, gracias. ¡No se mueva, no le cambie! Ya viene Así las cosas y hoy viene De manteles largos. Ahora sí que adivinen dónde están, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Muy buenos días. Estamos aquí en un lugar maravilloso y ahora sí tengo un buen café en la mano. No para que se me ofendan en la oficina, pero ahora sí tengo un buen café en la mano. Estamos aquí desde Tierra Garat en Polanco, porque pues hoy cumplimos 6 años y decidimos venirnos a tomar un café, bravo, mi querida Vero. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contenta compartiendo la alegría de 6 años en Así las cosas. Muchas felicidades y que vengan muchos, muchos, pero muchos, muchos años más.
No, y muchas gracias a ti, mi Vero, que eres parte esencial también de este programa, con todas tus crónicas, con todo el trabajo que haces también y que también compartes aquí con nosotros. Así que bueno, pues compartimos esta alegría, mi Vero, y hoy, como decimos, estamos transmitiendo desde acá. Así que si nos están escuchando y se quieren dar una vuelta, estamos en Hegel 232, si lo dije correctamente. No sé por qué se me grabó algo que nunca se me graba nada, pero eso se me grabó. Así que bueno, aquí estamos y se pueden venir a echar un cafecito con nosotros, mi Vero. Y tenemos muchos, muchos temas. Ya decíamos, cumplimos 6 años al aire y vamos a tener varios asuntos aquí en este programa. La NASA, como ya decías hace rato, lanzará hoy, están en ello, su nueva exploración a la Luna a través de la misión Artemis 1. Uno de los asistentes es el canciller Marcelo Ebrard. Yo preguntaba un poco qué hace Marcelo Ebrard allá, pero bueno, no pasa nada. Debe ser interesante estar viendo el lanzamiento. En fin, nos vamos a enlazar en un ratito más con Fernando de la Peña, presidente de AEXA Aerospace. Está por allá, justamente en la zona, para que nos cuente lo que está sucediendo. Y al rato también vamos a tener el análisis con el astronauta mexicano José Hernández. Y en otros temas, seguramente lo viste el fin de semana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se puso ahí como medio punk con algunos funcionarios de la Universidad de Guadalajara. Se puso un poquito mal, digamos. ¿Qué lo provocó? Vamos a hablar con María Luisa García, rectora del Centro Universitario de los Valles de la UDG. Ella estaba ahí, precisamente fue parte de quienes se vieron, ahora sí que increpados por el gobernador de Jalisco. Es una cosa de locura, pero bueno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no soltamos el tema de la prisión preventiva. La Comisión, bueno, de hecho no es la Comisión, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció por eliminar las figuras del arraigo y la prisión preventiva de la Constitución mexicana. Vamos a hablar con Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No lo soltamos, recordemos que aquí la Suprema Corte debe abordar el tema en unos días más. Y así las cosas, nos vamos a ahora sí que arrancar analizando algunos de los temas más relevantes del país rumbo al cuarto informe del presidente. Hoy vamos a hablar de seguridad con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana.
¿Anda ronquito el presidente?
Un poco, pero ya dijo que no es el bicho, así que, pero bueno, hoy nos detenemos en ello y hoy también les presentamos el estudio Presidenciables 2024 que elaboró W Radio junto con la casa encuestadora Encol, por lo que hablaremos aquí en cabina con su directora Heidi Osuna y también estará el director del País para América, Jan Martínez Arens, ya que este medio también participó en el estudio. Es el País, Encol y W Radio y va a ser un esfuerzo que vamos a tener a partir de ahora con cierta regularidad. Y en el análisis internacional, Mauricio Mechulán va a estar también por acá, nos va a decir cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 6 años. Uf, creo que se va a tardar hasta las 3 de la tarde en decírnoslo, pero bueno, él lo va a hacer. Y tenemos a Sofía Ramírez, Deporte, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en unos 3 minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo y que tengas un buen arranque de semana.
Gracias, querida Gaby. Pues ya no nos movemos, ¿eh? Nos quedamos en Así las cosas y en un momentito más nos sumamos al festejo. 6 años de Así las cosas, qué maravilla. Muchos parabienes, muchos programas más, mucha felicidad. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.